Continuamos en Voces RCN y a esta hora tenemos comunicación con la doctora Ana María Cadena, ella es la directora de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, para hablar de los subsidios a los que pueden acceder los empleadores como parte de la ayuda para el pago de las nóminas, todo esto dentro de la emergencia por el COVID-19. Doctora Cadena, gracias por acompañarnos, muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandro. Mucho gusto estar con ustedes, saludarlo y saludar a toda la audiencia de RCE.
¿Qué hace la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal?
Pues mire, como su nombre lo dice, nosotros tenemos dos líneas de trabajo, una en tema de pensiones y otra en tema de parafiscal. En tema de pensiones administramos una nómina de pensionados que corresponde a personas que se pensionaron de entidades públicas liquidadas. En temas de parafiscales, nuestro ejercicio es muy fuerte en dos materias. Uno, generar cultura de pago, que la gente entienda lo importante que es cotizar a la seguridad social, lo importante que es tener cobertura en riesgos de salud, pensiones, riesgos laborales, etcétera. Y últimamente tenemos una función que nos gusta mucho y está atada a lo primero, y es mostrarle a los aportantes que ser formal paga. ¿Y por qué paga? Porque en un momento de crisis como el que hemos vivido estos últimos años, ahí está el gobierno para apoyar, para dar unos subsidios, para fortalecer, para proteger el empleo de aquellas personas que han sido muy juiciosas en sus cotizaciones. Y entonces llevamos más o menos 2 años casi con esfuerzos muy importantes en estos programas de apoyo al empleo.
Es decir, entonces ustedes cogieron todas esas entidades que desaparecieron, que tenía el Estado, Caprecon, Cajanal, esas entidades que se hicieron muy famosas en algún momento, especialmente por las pensiones millonarias, ¿no es así?
Así es, tomamos todos esos casos, toda esa información, depuramos, hacemos un ejercicio juicioso de revisión de casos, de cruces de información, y con el Ministerio de Trabajo pues hacemos una labor conjunta en la que nosotros pues hacemos todos los reconocimientos y demás, y ellos hacen el pago de las nóminas para esas personas.
¿Cuántas personas están ustedes gestionando a través de la Unidad de Gestión Parafiscal y
Tenemos una nómina de más de 300.000 pensionados que corresponden pues a esas empresas liquidadas de las que usted ya dio algunos ejemplos. Sí. Cajanal, Caprecom, en fin.
Y es así como teníamos entendido que esas pensiones eran muy altas, que esas eran las pensiones multimillonarias, que muchos de ellos correspondían a políticos, a congresistas.
Ahí tenemos casos de todos, tenemos la mayoría en general, no solo de las pensiones nuestras, sino de las pensiones en el país, son pensiones pues que no son muy altas, son de salario mínimo, de 2 salarios mínimos, pero sí, también tenemos casos de regímenes anteriores a las ley 100, pues donde habían excepciones y habían casos de pensiones muy altas. Con el trabajo que hemos hecho, muchos cruces que hemos llevado a cabo, hemos logrado cosas importantes en esa materia, y por ejemplo, pensiones que en su momento se reconocieron sin tener en cuenta los topes, hemos logrado con anuencia de los jueces llevarlas a los topes que les corresponde. También con estos cruces de bases de datos hemos detectado casos de reconocimientos sin el cumplimiento de requisitos. Por ejemplo, en algún momento hicimos a través de nuestro trabajo, se evidenciaron carruseles de pensiones, y todo eso pues ha permitido también trabajar en términos de regular, si se quiere, el montos de pensiones que en su momento fueron reconocidas sin tener en cuenta esas limitaciones.
¿Cuál es el monto más alto de la pensión que ustedes administran? ¿O ustedes tienen el mismo monto establecido por la Corte Constitucional?
Sí, digamos que hoy, en este momento, pues los topes ya están claros.
Sí.
Usted sabe que el tope de la pensión en Colombia es de 25 salarios mínimos.
Sí.
Entonces, pues esas son las pensiones que hoy en el país son las más altas.
Okay. Bueno, ¿y hay cultura del pago de la seguridad social? Es decir, ¿ha cambiado eso con el paso de los años?
Hemos mejorado mucho. Hemos mejorado mucho, Alejandro, eso hay que reconocerlo, y creo que cada vez más, por muchos factores, para la ciudadanía en general es más claro lo importante que es cotizar. Yo diría que hay dos elementos que nos han ayudado mucho en eso. Primero, la cultura realmente, que la gente entienda que estar protegido frente a los riesgos es importante, no solo para sí mismo, sino para su familia, etcétera. Y yo hablaré de otro tema que es igualmente importante, y es los desarrollos que hemos tenido en materia de herramientas, incluso herramientas tecnológicas. La pila hoy es muy clara, es fácil de acceder a ella. Entonces, ese tipo de herramientas que le permiten a la administración tener la información en tiempo real, y que al usuario también le permiten llegar de una manera más sencilla, que recordar a usted cuando nos tocaba a todos los colombianos pagar la seguridad con unas planillas y unos papeles, eso era mucho más complejo. Entonces yo creo que esos dos elementos han llevado a que en el país hoy haya una cultura de pago mucho más fuerte que hace unos 20 años.
Doctora Cadena, ¿qué le dice a esas personas que piensan que no nos vamos a pensionar, que quienes estamos cotizando hoy por hoy no vamos a llegar a ese momento tan esperado de una jubilación?
Yo les diría que sí vamos a llegar. Realmente, si usted se pone a ver, todos nosotros trabajamos, o sea, no es difícil pensar que una persona trabaje o cotice 1.300 semanas. Eso no es algo que esté muy lejos del alcance de los demás. Lo que pasa es que cuando dejamos pasar mucho tiempo y duramos trabajando 10 años o 5 años, pero no hicimos las cotizaciones, ya entonces tenemos 40 y decimos, debo trabajando probablemente 15 años o 20 y no se refleja en mi historia laboral, ahí es donde llega el problema. Pero uno ve gente juiciosa que empieza a cotizar por un salario mínimo a los 18 o 20 años. Sí. Y sigue juiciosamente con sus cotizaciones. Realmente no es lejano pensar en que es posible pensionarse en este país.
Claro, y explicarle a la gente que no necesariamente se ha interrumpido esa cotización, pues el tiempo que o el monto que cotizó en algún momento le va a servir para sumar esa semana, ¿no es así?
Ahí están sus ahorros, claro. Yo creo que tenemos que dejar de pensar que cada vez que hacemos cotizaciones uno oye a la gente decir, no, estoy como perdiendo esta plata. Para nada. Eso no es perder la plata, realmente es invertir en usted mismo. Sí. Invertir en que cuando usted lo necesite, ahí tiene esa plata ahorrada que le va a hacer mucho provecho, ya sea en su vejez o le va a dar una cobertura en salud, etcétera.
¿Los jóvenes son más juiciosos entonces cotizando o empiezan a tomarse eso en serio ya cuando son adultos?
Pues como le digo, yo creo que todos somos más juiciosos, entre otras, porque es más fácil exigirlo. Entonces cuando la planilla está ahí disponible, usted no tiene que ir a buscar papeles ni llenar formularios, sino que su empleador sabe y puede ver fácilmente si usted ha cotizado o no. Todos nos obligamos a ser un poco más juiciosos y además somos conscientes de que vale la pena hacerlo.
¿Esta unidad de gestión parafiscal y pensional depende de quién? ¿Del Ministerio de Hacienda?
Sí, señor. Dependemos del Ministerio de Hacienda, con quien trabajamos muy de la mano.
Cuéntenos sobre el trabajo que ustedes han venido desarrollando en estos prácticamente 2 años que llevamos de la pandemia del COVID-19 frente al subsidio a la nómina que se está otorgando a los empleadores en medio de esta tragedia que hemos tenido y del que esperamos en algún momento ir saliendo.
Sí, entonces, bueno, usted lo ha dicho, el programa de apoyo al empleo formal nació en plena crisis de la pandemia. La primera nómina que se subsidió fue la de abril de 2020, que de acuerdo con las cifras que nosotros tenemos fue ese momento de abril de 2020 donde vimos una caída muy fuerte de los cotizantes en Colombia. Desde ahí empezó el programa Proteger el Empleo. ¿Y qué era lo que se hacía? Para todas aquellas empresas, digamos, constituidas debidamente, etcétera, que hacían los pagos a seguridad social a sus empleados, que les pagaban su salario, etcétera, se reconoció un subsidio del 40% de un salario mínimo por cada empleado que tuviera la empresa. Y el programa fue ampliándose en el tiempo, con anuencia del Congreso de la República, con la ley 2060 de 2020, el programa se amplió inicialmente de 4 meses a 7 meses más, es decir, 11 meses en total. Y en ese periodo de 11 meses logramos temas muy importantes. 143 mil empresas o empleadores, digamos lo mejor, se beneficiaron del programa. En general, y el gobierno han sido conscientes de lo importante de ese programa, y recientemente en la ley de inversión social se amplió nuevamente. Se amplió con unas características que vale la pena tener en claro. Lo primero, se amplió para las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque diferentes análisis que hemos hecho nosotros, pero también muchos otros organismos, academia, etcétera, lo que nos dicen es, mire, los más afectados hoy siguen siendo las micro y pequeñas empresas. Y eso es un poco intuitivo. Son esas empresas las que probablemente tienen menos músculo financiero para soportar una crisis de estas dimensiones. El gobierno dijo, bueno, ante unos recursos que probablemente son escasos, vamos a focalizar esfuerzos en ellos, en los micro y pequeños empresarios. Entonces, de ahora en adelante, con la convocatoria que abrimos el día de ayer y que estará abierta hasta el próximo jueves 11 de noviembre, vamos a permitir que esos empleadores que en marzo de 2021 tenían máximo 50...
¿Cuántos empleados tiene que tener para poder acceder al subsidio a la nómina, el PAEF?
Bueno, tiene que haber tenido en marzo de 2021 máximo 50 empleados. Pero digamos, pongamos un ejemplo, pongamos que hoy o para el mes que se postula ya no tiene 50, sino 52 o 53, porque ahí va poco a poco mejorando. Está bien.
Sí.
Puede presentarse y lo que va a pasar es que le vamos a reconocer máximo 50 subsidios. Pero, digamos, entendemos que también es un objetivo de política pública muy importante generar nuevo empleo. Entonces, para eso, ya lo hablaremos, si es de interés de ustedes y el público, tenemos un programa especial de generación de empleo, porque el gobierno entiende la importancia no solo de proteger el empleo que ya hay, sino de generar nuevo empleo.
Cuéntenos sobre eso, sí, cuéntenos sobre eso, la generación de empleo para los...
Claro que sí. Entonces, más o menos en la tercera semana del mes de noviembre también abriremos la convocatoria para que ahí sí, sin restricción de tamaño, todas las personas naturales y personas jurídicas, consorcios, cooperativas, que estén generando empleo, ya no solo para jóvenes. Recuerde usted que tuvimos el programa Sacúdete, que reconocía un subsidio por generación de empleo joven. Ya no, no solo es para jóvenes, que también, pero si usted genera empleo en personas por encima de los 28 años de edad, también recibe un subsidio. Recibe un subsidio de 25% en salario mínimo si la generación es de empleos jóvenes, de 15% de un salario mínimo si son mujeres mayores de 28 años y de 10% de un salario mínimo si son hombres mayores de 28 años. El mensaje general es: sabemos que es importante en este momento que estamos viviendo no solo proteger el empleo que ya hay, sino recuperar y seguir generando nuevo empleo.
Sin importar el número de empleados que tenga.
No, ahí sí no hay que comparar ingresos, ya no es para gente que esté perdiendo sus ingresos, ni solo para pequeños, sino para todos.
Pero entonces yo le pregunto, una persona como usted, como yo, cualquiera, no sé, que tenga la empleada del servicio doméstico, sea una persona joven y de pronto tiene alguien que le ayuda en la jardinería y tiene a los dos afiliados, ¿esa ama de casa o ese hogar podría postularse?
Si usted, por ejemplo, tenía su jardinero y su ama de casa y tiene un nuevo empleado adicional a los que tenía antes, adicional.
Ah, tiene que ser adicional.
No es permitido que usted me diga, ay, yo cambié, antes tenía a María y ahora tengo a Juan. No, usted está generando un empleo, es decir, usted no le está generando a la economía empleos adicionales.
Okay.
Si usted, persona natural o jurídica, tiene empleados adicionales, bienvenido.
Pero entonces tiene que ser adicionales, no es que si usted tiene a María, le cancela el contrato y se lo vuelve a hacer y dice, es que no, mire, yo estoy generando un nuevo empleo con María.
El programa lo valida muy bien, porque como nosotros tenemos el registro en la pila de todos los aportantes, nosotros sabemos cuántos empleados tenía en marzo. Llámense como se llama, tenía 5, tenía 8, hoy tiene 10, perfecto, tiene 2 adicionales. Si tiene, mantiene 8, pero antes eran 8 nombres y ahora son 8 nombres distintos, pues igual tiene 8.
Claro.
No hay lugar a un subsidio.
Y si la señora tenía contratada a María y quiere ahora contratar a Juan para que le ayude con la jardinería, ¿puede también aplicar?
Si mantiene a María.
Mantiene a María y además, incorpora a Juan desde noviembre.
Incorpora a Juan, es correcto.
O sea, podría aplicar, claro.
Sí, señor.
Okay, bueno, entonces cuéntenos, doctora Cadena, nos estaba, perdón el paréntesis que hicimos ahí, pero nos estaba contando usted sobre el proceso de las pymes para poder acceder, que nos cuente usted hasta la próxima semana, al subsidio del PAEF.
Sí, entonces yo creo que muchos de los empleadores ya se han venido acostumbrando a nuestro proceso, ellos se acercan a los bancos, hay un formulario estándar que ellos deben diligenciar, firmar, y esa información nos llega a la UGPP, nosotros hacemos las respectivas validaciones y a través de las entidades financieras, para los empleados que tienen un concepto de conformidad, ellos reciben los recursos. El proceso va a ser similar, por no decir, eso es lo mismo que hemos venido haciendo ya durante casi un año, todos hemos venido aprendiendo este proceso, cada vez más, es más eficiente, entonces la invitación realmente es a quienes ven que cumplen los requisitos, que se postulen, que sigamos trabajando conjuntamente, aquí hemos hecho un trabajo muy fuerte entre los empleadores, las entidades financieras, el gobierno nacional, a continuar con ese esfuerzo que nos lleva a proteger lo más valioso que tenemos, que es nuestra fuerza laboral.
Doctora Cadena, si ese empleador en el año pasado estaba recibiendo parte de sus subsidios, ¿puede aplicar nuevamente?
No, puede aplicar nuevamente desde que sea una micro o pequeña empresa. Cada ciclo es como un nuevo cruce de cuentas, es decir, cada ciclo nosotros lo validamos de manera independiente, porque también tenemos empresas que nos dicen, no, mire, para el mes de mayo a mí no me cayeron los ingresos, pero en abril nuevamente sí me cayeron. Eso en mayo no me presenté, pero en junio sí me presento. O sea, cada mes, digamos, es una nueva validación independiente. Entonces, todos los que se han venido presentando, desde que cumplan las condiciones para los micro, pequeños, pueden seguir presentándose al programa.
Bueno, pero expliquémosle, porque seguramente quienes ya han aplicado, pues conocen la metodología, el proceso y demás. Las pymes que no lo han hecho, que lo van a hacer por primera vez, expliquémosle casi que el ABC, a dónde tiene que ir, sale de su oficina, dice, oiga, yo escuché esta entrevista, quiero ir a aplicar. ¿Qué es lo que tiene que hacer, doctora Cadena?
Bueno, entonces deben tener una cuenta en algún banco, en alguna entidad financiera. Entonces se dirigen a esa entidad financiera donde tienen su cuenta. Muchas de ellas, por no decir todas, han desarrollado en sus páginas web este formulario en línea. Entonces ahí encontrarán o llaman al banco y les dicen, estoy interesado en aplicar al programa del gobierno para el apoyo al empleo formal. Allá les deberán canalizar y decir, mire, en tal lugar de mi página web encuentra el formulario. Eso es un formulario casi que de sí o no. ¿Cumple usted esto? Sí, no. O sea, no hay que anexar miles de papeles, no hay que anexar la fila, no hay nada. Usted llena su formulario, lo firma el representante legal. Debe anexar una certificación, que también ahí está el formato. Usted no le toca pues, abrir su computador y empezar a redactar su certificación.
O sea, es muy básico, no es como declarar la renta, pues que se mata uno la cabeza, no. Este es más sencillo.
Es sencillo.
Ok.
O sea, ahí están los formatos hechos. Usted, a través de la entidad financiera, dice, Liz, ahí está mi formato, ya aplique. Y ya, para usted, se acabó el tema. Lo importante es que lo haga a más tardar el próximo jueves y que tenga el día su pago de la seguridad social, porque ya después nosotros vamos a empezar a validar. Y si usted mandó su postulación, pero no pagó la seguridad social de sus trabajadores, pues nosotros le vamos a decir que todo le sale no conforme.
Uh-huh.
Entonces, una vez usted haya diligenciado su formulario, hecho los pagos a seguridad social, ya eso queda en nuestras manos. El postulante espera el tiempo, que no es mucho, la verdad. Nosotros ya tenemos este proceso, se quiere postular. Y usted va a decir, según usted vea que su condición, su coyuntura particular para los cuales cumple, va a decir, me quiero aplicar para el de mayo y para el de junio, o solo para el de mayo o solo para el de junio.
Uh-huh.
Luego, en el tiempo, vamos a abrir. Recuerde que la ley prorrogó 8 meses el subsidio. Entonces, en este momento, esta semana, estamos recibiendo 2 de esos 8 meses.
Sí.
En el próximo mes abriremos probablemente otros 2 o 3, y al final otra tanda, para ya quedar, digamos, al día con los 8 ciclos que la ley amplió.
O sea, prácticamente esto va hasta septiembre del 2022, más o menos.
Sí. La ley lo amplió entre mayo de 2021 y diciembre de 2021. Entonces, estamos un poquito yendo a ese momento de mayo del año pasado.
Me preguntan acá, si tenía Pedro, Juan, María y a Lucas, los despidió porque la empresa cerró el año pasado, pero está volviendo en este segundo semestre a reactivarse, o lo hizo en el primer semestre, ¿podría aplicar?
Claro, puede aplicar. Lo que nosotros como UGPP vamos a ver es cuántos empleados usted tiene hoy. Y por eso, bueno, digamos, hoy, siendo hoy el mes del subsidio, es decir, primero vamos a empezar a revisar meses de subsidios de abril de este año. Entonces, ¿cuántos empleados usted tenía en abril que cumplieran las condiciones de la norma? Y sobre esos le vamos a dar unos conceptos de conformidad que llamamos nosotros. Después vamos a ir a mayo, a junio. O sea, en cada...
¿Hombre, no lo pueden hacer porque se va a focalizar allí solo a pymes?
Exacto, ya esas okay. Ya, digamos, no se pueden volver a presentar las grandes empresas, las que tenían en marzo de 2021 más de 50 empleados, eso sí, ya a este país que se enfoca en micro y pequeñas, ya no se pueden presentar. Eventualmente, si están generando empleo, podrían pensar en el otro programa que hablamos hace un ratico, que es para quienes están generando empleo, y digamos que ya no hay limitación de tamaño.
Claro, y empleo joven, ¿no?
Recordemos que ya no es solo joven, ya sí. Es también para personas mayores de 28 años, con unas condiciones diferentes. Para jóvenes, 25% del salario mínimo, para mujeres mayores de 28, 15%, y para hombres mayores de 28, 10%.
Perfecto. ¿Cómo verifican ustedes que efectivamente esa empresa pues ha tenido caída en los ingresos?
Bueno, eso es muy importante. Lo primero es que estos programas parten de la buena fe, Alejandro, y todos los oyentes, y eso es muy importante, porque el gobierno acá lo que le está diciendo a los empresarios es, mire, yo creo en usted, y creo en usted por muchas razones, entre otras porque ha sido una persona formal, una empresa formal siempre. Yo veo que usted es formal con sus trabajadores, les paga la seguridad social, tiene un registro mercantil, etc. Entonces partimos de la buena fe, y eso es como se evidencia, porque ellos nos mandan una certificación firmada por el representante legal, el revisor fiscal o el contador, dependiendo del caso, y con eso nosotros procedemos. Un mensaje importante, la ley nos dice, bueno, UGPP, va a llegar un momento en que usted debe hacer una fiscalización y una revisión del cumplimiento de sus requisitos. Y la ley dice, la DIAN, que es esa entidad que tiene información oficial, digamos, sobre los ingresos de las empresas, le va a enviar esa información. Entonces nosotros ya estamos recibiendo de la DIAN esa información sobre ingresos de las empresas, y para aquellas que detectamos indicios de que realmente no hubo esa caída de sus ingresos, pues vamos a comunicarnos con ellos, les vamos a pedir las explicaciones del caso, y si procede, que esperamos que no sea así, pero para los casos que así sea, les pediremos el reintegro de esos recursos.
Ustedes tienen la sospecha, porque incluso el mismo Ministerio de Hacienda ha entregado las cifras del número de empleos que se han reabsorbido en la medida en que estamos en este proceso de apertura económica, que va a haber una disminución en esas solicitudes para esas pymes.
Creemos que sí. Y nos parece una buena noticia, Alejandro. Yo he hablado con empresarios, nosotros, digamos, cada vez nos acercamos, conocemos la realidad de la gente, y muchos me dicen, no, mire, doctora Ana María, es que yo ya no me puedo presentar. Y le digo, ¿por qué? No, pues porque gracias a Dios nuestras ventas ya mejoraron. En este momento no estamos peor de lo que estábamos en la pandemia. Y le digo, bueno, me parece una gran noticia, porque este acuerdo que hace el gobierno no es simplemente para, digamos, poner plata en el mercado. Tiene una razón de fondo, y es apoyar a las personas que se siguen viendo afectadas por esta crisis, que también entendemos no ha sido completamente superada. Entonces el mensaje es, si usted realmente ve que sus ingresos siguen en niveles inferiores, por lo menos en un 20% a los de antes de la pandemia, aquí estamos para apoyar. Si afortunadamente el mercado, la dinámica económica que vemos pues cada vez es mejor, le ha permitido superar esa crisis, adelante.
Claro.
Por supuesto, también estamos ahí para apoyar de otras maneras, pero estos recursos son para quienes siguen afectados por la pandemia.
Pues doctora Ana María Cadena, ha sido usted muy amable en habernos dedicado estos minutos en Voces RCN y explicarnos sobre el trabajo de la unidad, pero también de estos subsidios a la nómina que se están aplicando ahora con las pymes, pero también lo que va a suceder con las nuevas incorporaciones laborales, y que seguramente el gobierno entregará mayores detalles a mediados del mes de noviembre. Muchas gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana.
Alejandro, para ustedes y para toda la audiencia, un gran saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias también por estar en la sintonía de Voces RCN. Nos reencontramos el lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación, porque esta es RCN Radio, nuestra radio.